www.blueradio.com.
Señor vicepresidente Oscar Naranjo, buenos días, general.
Néstor, buenos días, un gusto saludarlo.
General, ¿cómo les fue ayer en el Catatumbo? El gobierno finalmente decidió enviar una comisión de alto nivel allí. ¿Cuál es el resultado, general Naranjo?
Néstor, evidentemente una situación muy difícil en la región de el Catatumbo, la provincia de Ocaña. Ayer una reunión que yo estimo produce un cambio en el estado de ánimo de toda la región. Primero porque las organizaciones civiles, el del día sábado, domingo, realmente movilizaron cerca de 6.000 ciudadanos para reclamar un cese a esa violencia, tanto a esa banda criminal llamada Los Pelusos, o también denominada por otros como EPL, y al ELN. Y por otro lado, ayer una reunión con una participación muy amplia del gobierno nacional, departamental, los 14 alcaldes de esa región y otros sectores, el Defensor del Pueblo, donde el gobierno puso en marcha con carácter de urgencia unas medidas para garantizar la asistencia humanitaria, que es la prioridad.
General, ¿por qué el gobierno había negado esta cadena de enfrentamientos entre el ELN y el EPL, ahora con la cara de Los Pelusos, lleva más de 5 semanas, general? ¿Por qué llegan al Catatumbo tan tarde?
Bueno, allí habían estado realmente en consejos de seguridad, por lo menos en 3 oportunidades, los mandos militares, el ministro de la Defensa, con las autoridades, con sectores, digamos, de las organizaciones civiles. Sin embargo, eso fue tomando pues este rumbo que llevó al presidente de la República a determinar que yo debería encabezar una reunión allá del más alto nivel, y se cumplió ayer. Pero realmente lo que hay que decir es que el gobierno reconoce las dificultades de la región. Ha dicho, y lo dije ayer de manera muy categórica, no podemos negar una realidad que está allí y tenemos que enfrentarla de manera integral.
Sí. Señor vicepresidente, más allá de lo que significó en algún momento eventualmente que desde el Ministerio de Defensa se hubiera subestimado la gravedad de los hechos, ¿cómo van desde el nivel central a mejorar la vida de más de 150 mil compatriotas que no tienen alimentos o tienen pocos alimentos, que están confinados, que no pueden salir a las citas en los centros médicos, los niños que no han tenido clases? ¿Cuál es el plan?
Bueno, ayer, sobre la base de una declaratoria de calamidad pública decretada por el gobernador, que es el instrumento que habilita la posibilidad de que la unidad de atención de riesgo se ocupe de manera inmediata, instalamos un puesto de mando unificado bajo responsabilidad del Ministerio del Interior, con participación de la Unidad de Gestión del Riesgo, con participación de fuerzas militares y de policía, y también con representación de distintas administraciones locales, para producir a través de ese puesto de mando unificado una garantía de asistencia humanitaria que consiste en que, primero, habilitar los corredores humanitarios para garantizar la salida de personas que necesiten asistencia médica con carácter urgente. 2, en función de ese corredor humanitario, garantizar el abastecimiento de víveres y todo el tema logístico a los municipios. Y 3, con base en ese corredor humanitario, generar las condiciones de movilidad y tránsito de las personas y la libre circulación de cualquier ciudadano en esa región.
Sí, general, ¿ya se enteró usted del panfleto esta mañana del EPL a propósito que declara una especie de tregua para permitir el ingreso de medicinas, de alimentos de aquí al jueves?
Sí, tuve conocimiento anoche de esa comunicación, pero más allá de esa comunicación, yo lo que siento es que ya esas organizaciones, tanto el ELN como los llamados Pelusos o EPL, han recibido una señal inequívoca de los ciudadanos y el propio Estado de que no vamos a permitir por ninguna razón que se produzcan estos estos confinamientos.
Pero, general, el mensaje que está llegando desde el Catatumbo desafortunadamente no es, le pregunto, que allá hay una república independiente, por más duro y caótico que eso pueda parecer, allá mandan los delincuentes, hacen paros armados, tiene que llegar el Estado con un desembarco de hombres, con un plan especial a hacer presencia del Estado.
Sí, eso realmente es lo que yo pude constatar ayer, la necesidad de incrementar esa actividad de control territorial por parte de la fuerza pública y adicionalmente de garantizar que la gestión de los alcaldes sea una gestión que lleve toda la asistencia y el componente social. Buena parte de la reunión de ayer giró alrededor de cómo fortalecer la institucionalidad local con los alcaldes para que ellos puedan tramitar y poner en marcha los proyectos que han diseñado para su región. Pero francamente, como lo dije ayer, por difícil y por poderosos que sean esos delincuentes allá, está probado, Néstor, que el Estado ha enfrentado organizaciones supremamente complicadas que hacen daño, pero al final termina sometiéndolas a la ley. Entonces, yo lamento mucho esta situación que se presentaba allá. Realmente estas situaciones son inadmisibles, más con un país que está encontrando el camino definitivo a la construcción de paz, y por eso nos duele tanto lo que ha pasado en el Catatumbo, como debo reconocer, pues está sucediendo también en Tumaco, donde yo aparezco, general, como el primer responsable de esa tarea.
General, le quería preguntar algo sobre eso. ¿Es cierto, qué tan cierta es la teoría de que los pelusos estarían siendo apoyados o incluso podrían ser un instrumento armado de carteles mexicanos, como usted mencionó, que tal vez en Tumaco es, alias Guacho, instrumento de ellos?
No, aquí la información que se me ha proporcionado va en otra línea, y es que los llamados pelusos desde hace meses estarían buscando contactos con el miembro del llamado cartel de Clan del Golfo para fortalecer allá su presencia narcotraficante en esa zona. Al final estamos viendo que estos epicentros donde hay producción de coca se resisten a los programas que estamos poniendo en marcha de erradicación, de sustitución, pero en este caso en particular no son mexicanos y el acercamiento es con Clan del Golfo.
Y general, ¿usted está de acuerdo, teniendo en cuenta que el tema del narcotráfico está generando tantas dificultades, qué piensa usted, que fue uno de los líderes de la fumigación aérea, usted cree que debemos, que el país debe volver a ese tipo de erradicación?
Yo creo que no hay que matar esta primera oportunidad que hemos tenido de llegar a esos territorios, no para erradicar forzosamente y esperar que la respuesta fuera la resiembra por razón del conflicto. Hoy, sin ese conflicto armado, yo francamente confío que la combinación de sustitución voluntaria, donde hay 123.000 familias campesinas diciendo queremos salir de este negocio ilícito, y erradicación forzosa para quienes persistan en ese negocio, debe ser una fórmula aprobada. Este programa está creciendo, todavía no ofrece los resultados concluyentes que quisiéramos ver, porque evidentemente no es lo mismo pasar con una avioneta y fumigar y hacer la contabilidad de cuántas hectáreas se mueren de arbustos de coca. Aquí hay un proceso secuencial, sí, un poco más lento, pero más estructural y definitivo.
Pero general, en Nariño, por ejemplo, en Tumaco y en esa zona, las familias se quejan porque dicen que el programa de sustitución no ha sido lo suficientemente claro y no ha permitido una alternativa de subsistencia para ellos. Y entonces, mientras eso sucede, pues algunos se dedican lamentablemente a la resiembra. ¿No podría el gobierno, digo, solamente a manera de hipótesis, aplicar lo que plantea la policía, que es el uso de drones que aspergen con glifosato a baja altura las zonas en las que no es posible definitivamente llegar con erradicación?
Ricardo, dos comentarios. Es verdad que en Tumaco, cuando llegó el programa hace un poco menos de un año, se comenzó muy tímidamente involucrando cerca de 1.500 familias de las 17.000 que están allá comprometidas en ese cultivo ilícito. ¿Qué hicimos cuando vimos que había una reacción que realmente discriminaba y no permitía el acceso cuando ya habían firmado acuerdos colectivos. Se amplió el cupo justamente a 17.000 familias para que esas 17.000 familias hagan parte del programa de sustitución. Esas 17.000 familias realmente constituyeron un desafío para el narcotráfico transnacional que, como estamos viendo, llevó a este señor Guacho a amenazar, incluso ha asesinado a varios líderes que han estado comprometidos con el programa de sustitución. Pero por otro lado, el usar drones no es una posibilidad que esté negada para aquellos territorios que realmente están totalmente desconectados de cualquier posibilidad de una actividad con emprendimiento legal, es decir, cultivos lícitos, y para unos territorios donde no hay familias campesinas, sino simplemente unos administradores del narcotráfico sembrando coca. Yo no descarto esa posibilidad, ya ha habido pruebas, hay, digamos, unos pilotos sobre eso, con la ventaja de que fumigaciones con drones industriales pues realmente mitiga mucho el daño que podría producir la deriva de sustancias de herbicidas aspejadas con aviones convencionales.
Sí, lo cierto, general, es que sin drones, sin glifosato, sin aspersión aérea, pues siguen creciendo los cultivos de coca en Colombia, algo que parece va a salir muy por encima de las 200.000 hectáreas, tal y como lo indica y lo podría indicar el próximo informe de la Casa Blanca. Y en ese sentido, hay muchas personas en el exterior, por ejemplo en Washington, que dicen que es inminente la desertificación para Colombia en materia de drogas. ¿Usted cree que esa es una posibilidad, general, que se nos viene una desertificación por parte de los Estados Unidos?
Pues francamente yo lo que veo es que hay una enorme expectativa a la espera de resultados. Yo veo, digamos, y lo veo positivamente, que autoridades norteamericanas están menos impacientes de hacer corte de cuentas sobre este programa y darle el tiempo necesario para que produzca resultados. Y hay declaraciones que a mí francamente me dan otra señal positiva de que no estamos ni al borde de una desertificación como la que produjo la embajadora de los Estados Unidos al interior del Consejo de Seguridad, donde hubo un reconocimiento a lo que estamos haciendo, con la, claro, confianza de que lo que estamos haciendo produzca soluciones definitivas y estructurales al tema de los cultivos, porque la, tengo que decirlo claramente, si hay algo que amenaza la paz en Colombia, que amenaza la seguridad de las comunidades, es justamente el narcotráfico, claro. Y esa amenaza tenemos que eliminarla.
Así ha sido siempre desde sus épocas de pues llegando a la escuela de policía. General Naranjo, quisiera pues con el mayor respeto hacerle una última pregunta para terminar esta entrevista. Le agradezco estos minutos, pero el país ha visto el escenario del Guacho mandando en la frontera con Ecuador. Y ahora ve el escenario del paro armado del ELN y el EPL en la frontera con Venezuela, dos zonas de producción de narcotráfico. ¿En esas zonas están mandando hoy los delincuentes, general Naranjo?
No, francamente estamos, digamos, frente a lo que uno podría llamar el estertor de unas zonas que históricamente fueron fortín del narcotráfico, que desaparecen de la y no son visibles cuando hay zona de confort de los narcotraficantes. Cuando a esos narcotraficantes se les saca de esa zona de confort, producen estas reacciones que francamente molestan, hacen daño, lastiman las comunidades, y que son decisiones totalmente irracionales que condenamos y no estamos dispuestos a aceptar. Pero Néstor, déjeme hacerle esta reflexión.
Sí, señor.
Es verdad que tenemos problemas en Tumaco, en Catatumbo y también en el Chocó. Pero le doy este dato: cuando se firmó el acuerdo de paz, las FARC era una guerrilla desplegada en 285 municipios del país. Hoy, cuando hacemos el balance municipio al municipio de dónde tenemos problemas, ese balance, según la inteligencia militar, policial, lo que me manda defensa, es que hay cerca de 37 municipios con problemas. Eso dista mucho de los 285 municipios a la hora de la firma del acuerdo, y está muy lejos de los cerca de 500 municipios donde hace años librábamos realmente una guerra total contra esa guerrilla.
General Naranjo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Le deseo un feliz día.
Gracias, Néstor, muy amable.
El vicepresidente de Colombia, 7:36 en Mañanas Blue.